ahora un momento con el director.
Nos gozamos en estar de vuelta otra vez con todos ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y vamos de inmediato al tema que nos ocupa en el día de hoy. Hoy entramos a una, como decíamos ayer, a una nueva sección del Sermón del Monte, que por ser nueva no necesariamente está desconectada de las secciones anteriores. El Señor presenta aquí en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo un nuevo aspecto de lo que constituye el tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Tiene que ver con nuestro discernimiento y con el juicio que se desprende de nuestro discernimiento. Por eso él comienza diciendo en los versículos 1 y 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. A partir de este punto, el Señor nos advierte en contra de el peligro serio y real a que se expone todo cristiano que se conforma a su voluntad. Cuando un cristiano tiene una buena ortodoxia, una correcta teología, según vimos en los versículos 21 al 48 del capítulo 5, cumple fielmente y con toda pureza sus deberes como cristiano, según vimos en el capítulo 6, versículos 1 al 18. Y además de eso, tiene una correcta perspectiva de los bienes de este mundo y los usa para el beneficio del Señor y de su reino, según vimos en la sección inmediatamente anterior, los versículos 19 al 34 del capítulo 6, existe el peligro de que se levante como juez de las acciones, palabras y aún de las motivaciones de los demás. Y es precisamente a esto a lo que el Señor le sale al frente aquí en Mateo 7 y que constituye un cuarto elemento de lo que tiene que ser nuestra justicia, que es mayor que la de los religiosos. Y en su argumentación, el Señor va de lo particular, los versículos 1 al 5, hasta lo general en el versículo 12, que dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, lo que se conoce como la regla de oro. Con el mismo juicio que yo quisiera ser juzgado, que sean juzgadas mis palabras, mis acciones y aún las motivaciones de mi corazón por los otros, así debo yo hacer con ellos. Entonces, nuestra posición ante la palabra de Dios, es decir, nuestra ortodoxia, nuestra teología, podría llevarnos, y de hecho nos lleva a muchos, a desdeñar a otros que tengan una posición distinta a la nuestra. Sea que estén errados, o sea que no tengan la misma luz, sea que tengan una percepción distinta de esta o aquella otra doctrina. Cuando estamos en esa posición, corremos el riesgo de forjarnos juicio sin misericordia acerca de otros creyentes y condenarlos. Y lo mismo sucede en el campo de los deberes cristianos, de la misericordia, de la oración y del ayuno. Y en lo que tiene que ver con la actitud de los que nos rodean en relación con los con el uso de los bienes de este mundo. Si alguien no se conforma plenamente al patrón que nosotros seguimos, según el entendimiento que Dios nos ha dado, entonces corremos el riesgo de juzgar de manera inapropiada a nuestros semejantes. Y hay algo a lo cual yo quiero llamar la atención de ustedes. El Señor dice, a partir del versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hay algo que se destaca inmediatamente en esto, que va más allá del tamaño de la paja y del tamaño de la viga. Y es que el Señor nos está indicando que siempre nosotros tendremos algo en nuestros ojos, que tendremos siempre algo en nuestra vista espiritual, en nuestra visión espiritual, que nos hará ver borroso. O tendremos una paja, o tendremos una viga, pero siempre tendremos algo. Nunca tendremos toda la luz necesaria acerca de ninguno de los asuntos que hemos visto. Nunca tendremos la última palabra en teología. Nunca cumpliremos nuestros deberes religiosos exactamente como el Señor ordena y desea. Y nunca tendremos una correcta actitud ante los bienes de este mundo y el uso correcto de ellos. Nunca tendremos, por tanto, la capacidad de hacer un juicio correcto de las acciones, de las palabras, ni de las motivaciones de los demás. Entonces, ¿a qué está apelando el Señor aquí? A que usemos nuestro discernimiento y la capacidad que Él nos ha dado de juzgar con misericordia, considerándonos primero a nosotros mismos. Él no está pretendiendo que nosotros seamos perfectos para juzgar. Él lo que está ordenándonos y está poniendo delante de nosotros es que lo hagamos con misericordia, como a nosotros nos gustaría que otros hicieran a su vez con nosotros. Él no está anulando nuestra facultad de juzgar las malas acciones de los hombres que se oponen claramente a las enseñanzas contenidas en su propia palabra. No es eso. Tampoco está desautorizando a los jueces y a los magistrados que él mismo ha establecido, según nos dice el apóstol Pablo en Romanos 13. Tampoco está haciendo un llamado a que suprimamos nuestro discernimiento, sino que más bien Él está llamando nuestra atención a que usemos nuestro discernimiento con misericordia. Con misericordia. El apóstol Pablo lo resume, nos explica esto de una manera bien clara en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es lo que el Señor está enseñando en esta porción del Sermón del Monte. Considérate tú primero, y luego entonces, con amor, con mansedumbre, dominado por la espiritualidad, entonces ve y trata con tu hermano. El Señor realmente está levantando aquí una prohibición en contra de las conjeturas, del subjetivismo, de los prejuicios que normalmente producen en nosotros las acciones, las palabras y las motivaciones de los demás. Nos dice que cada juicio de este tipo que nos aventuremos a hacer se revertirá contra nosotros. El Señor está apelando aquí al principio de acción y reacción. Y nos dice, no juzguéis de esa manera para que no seáis vosotros juzgados por igual. Y en adición a esto, señala que en el juicio que se nos seguirá, se usará la misma medida que nosotros apliquemos. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener cuidado, mucho cuidado al usar nuestro discernimiento. Es algo que debemos pedir casi a diario a nuestro Dios, que nos ayude y que nos dé una visión clara, que nos ayude a tener una visión clara y a estar conscientes de nuestras propias debilidades al momento de interactuar con los demás, sean estos creyentes o no. Pasamos juicio con una facilidad pasmosa y pecamos muchas veces por esta causa. Que el Señor nos ayude, vamos a tener un momento de oración. Bendito Dios y Señor, te alabamos y te damos gracias por instruirnos, por enseñarnos, por corregirnos, por redarguirnos por medio de tu palabra. Gracias, oh Dios, por la claridad con que tú nos hablas y nos enseñas. Gracias porque esa claridad y ese correcto entendimiento no proviene de nosotros, sino de ti y de tu Espíritu que nos guía y nos ilumina a toda la verdad. Señor, ayúdanos. Reconocemos nuestras debilidades en este sentido. Cuán rápidos y cuánta pericia tenemos para interpretar las acciones y las palabras y aún juzgar las motivaciones de los demás en nuestra interacción diaria con ellos. Con cuánta facilidad, Señor, nosotros interpretamos sus hechos teniendo una viga atravesada en nuestros ojos que nos impide una correcta visión. Ayúdanos, oh Dios, a frenar esto en nosotros de manera que no pequemos contra ti y no ofendamos innecesariamente a nuestros hermanos. Ayúdanos a no echar nuestras perlas delante de los cerdos. Ayúdanos, oh Dios, ten misericordia según tu buena voluntad. Bendícenos en este día y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Si el Señor lo permite, estaremos de vuelta mañana. Tengan todos un feliz resto del día. Miguel Linares estuvo con ustedes.